Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, they help your body do what it was designed to do, heal naturally. Their doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true healing starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at abilitychiro.com.
Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Un nuevo apagón se registró ayer prácticamente en toda Venezuela. Y digo prácticamente porque en el Palacio de Miraflores, a las 15 neveras que preservan las 2 toneladas de marquesa de chocolate que engulle Nicolás Maduro semanalmente, se mantuvieron encendidas. El ministro de Propaganda y sujeto que pone esta cara cuando ve pasar una bandeja con tequeños, Jorge Rodríguez, admitió que la interrupción del servicio eléctrico se debió a la pésima gerencia del gobierno de Maduro, la falta de inversión en el mantenimiento y la compra de equipos nuevos, y especialmente a la ineptitud y corrupción campante entre los camaradas con pinches del PSUV. Nada, no dijo eso.
Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana.
Así es, fue un ataque electromagnético. Todas las sospechas apuntan al X-Men Magneto, al grupo mexicano Magneto, a la niñita de Stranger Things y a Michael Melamed. Debo reconocer que lo del ataque electromagnético este me tomó por sorpresa. Yo estaba convencido de que esta vez dirían que el saboteo había sido causado por Michelle Bachelet, a quien vemos en esta fotografía emitiendo una poderosa carga energética a escasos minutos de haber producido pues el apagón de Venezuela. ¿Casualidad? No lo creo.
Afortunadamente, y después de las agresiones arteras de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano ha instrumentado protocolos de protección.
Les explico cómo funciona esto que Jorge llama protocolo de protección. Se trata de una carpeta manila donde archivan todas las excusas que se les van ocurriendo para tenerlas a la mano cuando se vaya la luz. Por ejemplo, Guaidó contrató un ovni para estrellarlo contra la subestación de Tocoma. Otra, estamos generando tanta electricidad que cuando no la usan se apaga. Es la manera que tiene el sistema de llamar la atención. Y una más, fue Mirla Castellanos. ¿Notaron que en esta ocasión Jorge Rodríguez se limitó a leer el comunicado? Jamás lo vimos en pantalla. Solo un texto que iba cambiando en la medida que Jorge lo iba leyendo. ¿Qué significa esto? Que Jorge no encontró los cartoncitos, los recortes fotográficos, las fechas rojas, ETA, ni el resaltador fosforescente. En medio de la oscuridad, a Jorge también le falló el sistema eléctrico. Aquí vemos la única fotografía que hay de Jorge Ramírez buscando su utensilio para montar pruebas falsas en pleno apagón. Como si la caída del sistema eléctrico no fuera suficiente. El gobernador del estado Vargas, así se llama, Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, transmitió un confuso mensaje.
Quiero informarle al pueblo de Venezuela que a las 6:42 de la mañana fue establecido el total establecimiento de energía eléctrica a nivel estatal.
Ok, por favor disculpe mi ignorancia, pero debo preguntar, ¿qué es el establecimiento de energía eléctrica? O sea, ¿es algún tipo de maquinaria de origen soviético que la compraron a los rusos? ¿Es el coro de una polca que suena mucho en Playa Pantaleta? ¿O es lo único que uno dice cuando le sale una llaga gigante en la lengua? Minutos más tarde, el vicepresidente del PSUV y sujeto que no sabe pasar desapercibida la papada de Maduro, admitió que la interrupción del servicio eléctrico se debe a la pésima gerencia del gobierno de Nicolás, la falta de inversión en el mantenimiento y la compra de nuevos equipos, y especialmente a la ineptitud y corrupción campante de los camaradas con pinchas del PSUV. Ok, tampoco dijo eso. Dijo que los periodistas que denuncian los apagones
son participantes activos de las acciones conspirativas contra nuestro pueblo. Esos periodistas que son tarifados, mercenarios, palangristas, dirigidos todos y todas por Alberto Federico Ravel.
Por el amor de Dios, ¿quién en su sano juicio puede pensar que la posición de la prensa libre está coordinada por ese desgraciado apátrida pitiyanqui moco de Will Smith, Alberto Federico Ravel? La mente más democrática que haya conocido la historia del universo, Diosdado Cabello. Pero bueno, ¿qué fue pues? El padre de la democracia moderna, Diosdado Cabello, advirtió al mundo.
Debería el mundo saber, Estados Unidos saber, que nosotros tenemos un extraordinario sistema de detección.
De oportunidad de chanchullos. Oportunidad de chanchullos que detectan chanchullos que exploran, desarrollan y encargan a un testaferro.
No subestiman. Eso es bueno. Es muy bueno. Esto de la política y la guerra, la subestimación siempre trae un beneficio a quien es subestimado.
¿Escuchaste, Bolívar Fuerte? Bolívar Supremo, Bolívar de las Galaxias. Llegará tu tiempo nuevo. No dejes que el Zamora o el Petro socaven tu autoestima. La dictadura venezolana los subestima. Eso es bueno para los enchufados que manejan el mercado paralelo bancario. Retomando el tema de la caída del servicio eléctrico, esta tarde el ministro de Propaganda, dirigido por el ministerio, dirigido por este individuo que pone esta cara cuando ve pasar una bandeja con tequeño, Jorge Rodríguez, dejó circular una serie de recomendaciones a la población sobre qué hacer durante los apagones. Primero, rescatar el uso del teléfono vasito cabullita. Segundo, divertido juego, Topacio somos todos. Tercero, jugar rojo versión infrarrojo. ¿Saben cómo se juega infrarrojo? Tú te infragachas y, bueno, así. Cuarto, rezarle a la loca Luz Caraballo. Quinto, jugar a ponle la cola al burro o cualquier otro juego que tradicionalmente requiera venda. Es más económico, pues como no se ve nada, no hace falta la venda. Diosdado dice que entendió lo de la venda y le pareció graciosísimo. También se refiere a Colombia.
Bueno, Colombia tú sabes que es un territorio que le pertenece a Estados Unidos de facto. Estados Unidos está instalado en Colombia con la anuencia de quienes gobiernan al Estado colombiano. Ahí entran y salen las naves y aeronaves norteamericanas como ellos quieran, cuando quieran, y hacer lo que ellos quieran. Proteger el narcotráfico, amenazar otros países, etcétera, etcétera. ¿Eso lo permiten en Colombia? ¿En Venezuela? No.
¡Claro que no! La dictadura chavista madurista convirtió a Venezuela en un territorio que le pertenece a Cuba de facto. Cuba está instalada en Venezuela con la anuencia de quienes gobiernan el Estado venezolano. Ahí entran y salen funcionarios del G2 cubano como ellos quieran, cuando ellos quieran, y hacer lo que ellos quieran. Proteger el narcotráfico, amenazar a otros países,
etcétera, etcétera.
Ahora bien, ¿notaron que en el día de ayer Nicolás Maduro no tuvo ninguna aparición pública? ¿Cuál es la relación del dictador conguero con el corte del suministro eléctrico? Consulté a expertos en la materia y me dijeron que cobra fuerza la teoría de que Maduro es un holograma que proyecta el trasero o el culo de un androide muy parecido al holograma de la princesa Leia proyectado por Arturito. En el caso de Maduro, este sería el androide. Lo llaman Fofolo y solamente queda uno. Bien, otra teoría que investigan los expertos supone que Nicolás Maduro interpreta la falta de luz como una señal de que algo inexplicable sucederá con el techo y pasa horas inmóvil vigilando, a la espera de que Chávez descienda al lado, en bikini, lo tome en sus brazos y se lo lleve a Corruptelia, un inframundo donde no puede entrar la policía. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado preferido. Preferido. Ponchame acá un momento nada más para reírme de mí mismo. Ya quítame. Okay. Referido. Y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Más información, 646-749-3112. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv, acá en el Doral. El 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre. Entiendo que ya Chicago, si entran en los stories, yo tengo ahí, hacen un clic, swipe y todo eso. Eso lo manda a unas direcciones y ya está la fecha de Chicago también. Nos vemos entonces. Contando historias, por cierto, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección igualmente en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde aquí las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con mi queridísima amiga, entrañable compañera del mundo, de la industria, del entretenimiento, humorista, insigne, a prueba de todo escenario, la actriz Tania Sarabia. Y con el primer novio que tuvo Héctor Palma, sí señor. Yo creo que esa es la mejor presentación que te puedo dar, Basilio. Actor, director, el querido Basilio Álvarez. También voy a conversar con el director de la carrera Running for Freedom, Claudio Moró. No se retiren, seguimos conectados.
Pues
puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Bay Toyota por tan solo $179 al mes. Regresamos conectados. Muy bien, son ya las 8:54 minutos, 8:54, y yo estoy hoy, miren, qué bonita franela. Esta época del mundo digital que a uno le permite comprar desde el teléfono celular, esta la compré por Instagram, y como verán ahí dice, what the fuck, ¿qué es lo que más dice? No leo. ¿Qué pasó con la música? Una cosa así, me la iba a estrenar en el concierto de Gianmarco y me pareció una grosería, una falta de respeto de mi parte, y no me la puse, porque Gianmarco es un gran músico. Entonces, como yo sabía que lo iba a saludar, esto dije, no, ¿cómo va a entender Gianmarco que yo vaya con esta franela para el concierto de Gianmarco? No, señor, no lo hice, lo estoy estrenando esta noche. Y estoy muy contento, pues, como les decía al comienzo del programa, porque esta entrevista marca más bien un reencuentro con dos queridos amigos. Esa gente con que uno se saludaba y se encontraba y conversaba en aeropuertos, en pasillos de canales de televisión, en trasbastidores de una obra de teatro, ¿verdad? En ese mundo que a uno lo rodea, que es tan sabroso, y además que representa para uno un privilegio poder pasearse por la magia que en realidad cubre al mundo del entretenimiento, en la radio, la televisión, el teatro o el cine. Bienvenida Tanes Arabia y Basilio Álvarez, ¿cómo están ustedes? ¡Nos aplaudimos nosotros! ¿Cómo están ustedes? Qué chévere verlos.
Bien, bueno, mi amor. Feliz, chamo, feliz de tener un metro de distancia.
¿Verdad?
Sí, vale. Yo también. Me alegra mucho verte,
chamo. Qué bueno,
para mí también. Ay, a mí también. Muchísimo. Sí, sí. Bueno, yo...
Les digo, se lo voy a poner de esta manera. Yo extrañaba mi país, pero ya se me quitó.
Bueno, yo regreso. Yo tiene la ventaja de no vivir allá.
Por ahora, sí, por ahora.
¿Dónde estás viviendo?
En España, en Oviedo, en Asturias. Sí.
¡Wow! Sí, ¿cuándo te fuiste para España?
El 18 de septiembre agarré a mis chamos, ajá, a mis viejos, mi esposa, y nos fuimos a Asturias. Y ahí andamos peleando. Ahí vamos.
¿Y qué tal el cambio?
Bueno, bien, bien. Se hizo por los dos extremos. Mis padres ya tienen 88, 86 años, y tú sabes cómo son las cosas. Entonces, sí, allí ya españoles ya tienen su medicina, su seguro social. Claro. Y mis chamos, la hija de mi esposa, María Gabriela, y mi hijo Miguel Ángel, uh-huh, para la universidad, para que empiecen su futuro. Y claro, después, cuando estén encaminados los cuatro, uh-huh, mi esposa y yo veremos qué vamos a hacer.
Sí. Esa primera semana o ese primer mes o no, tal vez cuando ya tengas dos o tres meses, cuando te das cuenta que estás realmente conviviendo, porque una cosa es hacer turismo, sí, y uno como turista tiene el cerebro ya diseñado para entender que, sí, vas a vivir alguna cantidad de cosas que no son como el lugar donde tú vives, pero cuando ya tienes dos o tres meses viviendo, empiezas a entender lo mal que estamos, o que nos están haciendo pasar en el país.
Sí, es terrible, es terrible. Bueno, primero, aquí ocurrió algo que yo no tenía previsto, que es la convivencia. Pues somos seis personas. Mi papá y mi mamá vivían ya en su casa, mi esposa y yo y nuestros hijos en otra casa, y ahorita estamos los seis en un pisito alquilado en Oviedo, viviendo todos juntos. Bueno, es lo que toca.
Sí.
Pero sí, no sé, la soledad de seis personas apartadas del mundo que crearon en nuestro país es una cosa que, sí, influye mucho. Sales a la calle y sí, te das cuenta, bueno, pero es que se puede vivir mejor y se pueden tener muchas oportunidades, pero al mismo tiempo sientes una soledad terrible de a dónde acudes, con quién. Bueno, me pica aquí, chico, me gustaría compartirlo con Héctor Palma, por ejemplo.
Sí.
Y Héctor Palma está un poco lejos. Y bueno, por WhatsApp y esas cosas sirve, pero no es lo mismo.
No es igual, jamás, claro, claro.
No, eso es una curita.
Exacto.
Con mi sentimiento.
Tú sí sigues en Venezuela, Tania. En Caracas.
Sí, en Caracas. Yo no sé vivir en otra parte. Ajá. No puedo. No.
O sea, ¿lo has intentado alguna vez?
Pero mi hija vive, de hecho, en Suiza. Tiene 10 años viviendo allá. Y está un mes y ya no. Me quiero ir para Caracas.
¿Te dice tu hija?
No, yo.
Ah, tú estando allá.
Ella.
Bueno, ¿no te gusta Toblerón?
Me fascina. Estoy los quesos.
Los bellos. Las navajas. La Victorinox.
Sí, con aquella rojo, con aquella cruz penetrante. Uh-huh. Pero no soporto.
Pero esta es tan. La vida es tan. A ver, tan perfecta como el resto del planeta proyecta siempre a Suiza, ¿o no es así? Porque siempre se ha puesto a Suiza, como que los periódicos en Suiza tienen que ser una cosa aburridísima, porque todo es perfecto y tal. ¿Es así, verdad?
Sí. Por eso te quieres regresar a Caracas, nada más.
Fue yo, Juan Luis. Todo es perfecto.
Sí.
Es más, yo me di cuenta que los perros no ladran, pano, y se me tienen. Y no se huelen el trasero. ¿Sabes qué perro no huele el trasero a otro perro?
Claro, si no, ellos, no es perro.
Ellos hacen así.
Ah, wow.
O sea, es otra cosa disfrazada de perro, entonces.
Yo creo. Pero, bueno, la educación, bueno, y toda la ventaja de muchísimas cosas. Y tengo el orgullo de que mi nieto entró a un tecnológico, uno de los mejores, de los 10 mejores del mundo, que es el EPFL en Lausanne, que va a estudiar física matemática, ya lleva un año, le va muy bien las notas, y bueno, y lo adoran allá. Ya, pero
qué chévere, oye,
y el chiquito bien. Que tiene 10 entró en primer año. Yo no sé de dónde sacaron eso, N, porque mío, eso.
Eso lo llaman instinto de supervivencia.
Yo creo.
Porque si no tienes el nivel, entonces no lo logras. No lo logras. Ahora, cuando volviste a Venezuela después de pasar ese tiempo en Suiza, ¿te resultó impactante el nivel de anarquía criminal
que hay en el país? Pero es que no puedes creerlo. Siempre que regresas, está peor. O sea, es una cosa que uno, bueno, claro, uno del cerebro es más grande y peor que el Big Bang, pero para comprenderlo. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible si yo hace un mes estaba aquí y ahora esto no está aquí y ahora esto no existe? O sea, es una cosa que, bueno, aburrido no te lo, no lo pasa, porque ve, ¿y cómo está? Claro. ¿Qué digo? No, pues, así, no hay agua, no hay luz, no hay ruido, no hay que, cuando me cocino, sí. ¿Cómo hace para comprar la comida del perro? Vive, pero aburrido no es.
Sí, sí.
Eso sí te lo garantizo.
Claro. Y ahora, fíjate, yo lo estoy escuchando a ustedes. Yo tengo apenas 3 años que no voy a Venezuela, pero a mí se me ha hecho toda una vida. Toda una vida. Y como yo trabajo, yo sigo trabajando desde que me fui hasta el día que me muera, sigo trabajando para nuestro país, con las informaciones de nuestro país.
Reconoce.
Esto me sigue, me hace sentir que yo que estoy allá.
Sí.
Yo esta hora que comparto con la gente, yo estoy en Venezuela. Y en la mañana, mientras estoy escribiendo y leyendo las noticias y razonando y tratando de buscarle la caída humorística, un poco de comedia, pero también con el puñal de democracia, también me siento que estoy rodeado de la gente que quiere un futuro mejor para nuestro país. Pero cuando te escucho decir, bueno, y esto y lo otro y tal, ¿tú en algún momento te sientes como eso que señalan los criminales degenerados estos que irán presos en algún momento de la historia? Que van por el mundo hablando mal de su país. O sea, es la realidad lo que tú estás contando.
Pero eso es total.
Porque cada vez está peor. Es que efectivamente cada vez
es
está peor.
Es impresionante. Es que te lo digo porque es vivido. Porque yo vivo en Caracas. Y esa yo he tenido la oportunidad por mi profesión de salir y de estar con mi hija también afuera. Sí. Pero cada vez creo eso. No lo puedes creer. La inflación. No puedes creer que nada de dinero, que lo poquito que ganas, te alcanza para nada. Y el estado de deterioro desde todo punto de vista. Algo que da dolor. Tú hablabas de las ¿cómo se llama? De lo que ellos alegan para taponear con que se fue la luz, ¿no? A dar una excusa. Pero tú no te acuerdas que antes eran los animales. Tú sabes que le echaban ese.
A la iguana.
Y los samuros también pagaron peaje ahí. Eso pagaron.
Fueron presos.
Samuro y iguana, ellos estaban rayadísimos. Claro, y ahora ellos agarraron un lenguaje, pero tan galáctico, electromagnético, subliminal, una vaina que...
Bueno, en eso han evolucionado, fíjate.
Por eso, pero para cosas que...
Es malandrismo sci-fi.
Exacto, pero una cosa que tú no entiendes. Tú dices, una iguana puede morder un cable, un samurai, pero electromagnético, supera... No, una cosa, las locuras de que ellos dicen que como si uno fuera un subnormal, pues... Porque ¿cómo es posible que la Bachelet, Colombia, o sea, todo
el menosprecio
tiempo,
a la inteligencia del ciudadano?
Como que si fuéramos retrasados totalmente y no, la culpa siempre es de los demás, como Cuba, que siempre ha pensado que la culpa es de los demás, que la culpa es el bloqueo. O sea, todo el decálogo que asistió a Cuba durante estos 60 años nos los están clavando completico.
Bueno, el otro día yo iba caminando por Gijón con mis hijos, mi esposa, y entonces estaba el señor Farruco VI, no sé si tú te acuerdas.
Sí, claro,
el ministro Farruco de
Cultura.
Sí, además tiene una voz muy particular.
¿Se mudó para
tiene
allá?
Una voz muy ronca, él es el cónsul en Galicia. Entonces estábamos en una, lo que se llama la Noche Negra de Gijón, que es la literatura negra, y entonces estábamos con mis hijos y yo oigo tuve un déjà vu terrible cuando oigo en un micrófono amplificado la voz de Farruko VI. No puede ser, la voz de Farruko VI me persigue. Yo estoy aquí en Asturias, yo huyendo. Y no, estaba Farruko VI presentando un libro de un español que había ido a Venezuela, y el libro se titulaba Venezuela vencerá. Y un libro donde estaba presentando todos los adelantos técnicos, todos los adelantos socialistas que existían. Y yo me quedo así, empiezan a tomarme fotos, pero yo quería escuchar, cuando de repente mi esposa salta así, ¡eso es mentira, eso no es así! Y mi hija, bueno, la hija de mi esposa salta, ¡eso es mentira! Mi hijo y yo nos vemos así y dice, vamos a quedar mal. Entonces, Miguel Ángel salta, ¡eso es mentira! Bueno, se formó el zafarrancho, sí. Yo, Farruko VI, mi contando. Grupo de teatro fue cerrado por ti, no sé qué. Bueno, se formó la discusión, inmediatamente los 10, 15 españoles que estaban en la charla, ajá, se paran y una señora le va donde mi hija y le dice, es que tú no sabes lo que es vivir en Venezuela. Y entonces yo le digo, señora, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Venezuela? No, yo nunca he vivido en Venezuela, yo soy de aquí, yo soy de aquí.
Dios mío.
Y entonces mi hija, ¿pero cómo usted me va a decir lo que es vivir en Venezuela? No, es culpa del bloqueo, lo que pasa es que te han lavado el cerebro. Bueno, mi hija hasta ya no podía, y dice, bueno, se formó una discusión. Inmediatamente, por supuesto, dos señores con, ¿sabes ese bolsillo? Que tiene un nombrecito, que tiene colgadito aquí, que parece que tuviera un arma o
sí,
algo.
Claro, claro.
Inmediatamente empiezan a empujarnos y a sacarnos del lugar. Es impresionante. Yo decía, pero entonces yo le gritaba, pero Farruko, el bloqueo son estos dos señores que están aquí tratando de sacar. Este es el bloqueo que los venezolanos, de verdad, los que hemos tenido que huir del país, claro, estamos diciendo la verdad. Entonces, bueno, he dado dos charlas en Oviedo, otras dos en Gijón, porque sí hay muchas personas en el exterior que creen que realmente es mentira lo que está pasando, es insólito.
¿Y cómo se explican esas personas la migración de 4 millones de venezolanos?
Bueno, ahí es donde tú empiezas a explicar, o sea, sí, que bueno,
o sea, la lógica no les da para entender que algo malo, ¿no?, tiene que estar pasando.
Lo que pasa es que, claro, el hecho de emigrar a España, mi hija, por ejemplo, está en la Facultad de Humanidades, ya lleva 2 semestres y dice, es que es impresionante, aquí la izquierda juvenil, o sea, lo que es el socialismo, llega un momento en donde es tomado como bandera, y entonces si no eres feminista, no existes. Si no eres socialista, tú eres derecha totalmente drástica. Exacto. Entonces, ella llega todos los días a la universidad discutiendo, tratando de explicarles que lo que nosotros tenemos es un socialismo muy particular que ha destruido el país. Un país de los más ricos y millonarios del mundo con toda la reserva, y lo destruyó en 20 años. Entonces, esa discusión es diaria todos los días en la universidad.
Es impresionante, ¿no? Es increíble.
Es increíble.
Es increíble. Bueno, ya regresamos con Tane Sarabia y Basilio Álvarez a Conectados.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo en vivo. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan o nos ven en diferido. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, lo pueden en iTunes, en Tuning Radio, en todos lados. Nos pueden escuchar en forma de podcast. Y nos pueden ver, por supuesto, en YouTube, que es el programa guindado. Lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en Periscope. Tane Sarabia y Basilio Álvarez, mis primeros invitados esta noche. Luego voy a conversar con Claudio Moró. ¿Moró? Sí. Sobre el Running for Freedom, que es una carrera que se va a llevar a cabo el 28, ahora, este fin de semana será, ¿no? El domingo. Además que tiene una trayectoria, una ruta espectacular, que es el MacArthur Causeway, ¿no? Que es exactamente este puente que lleva entre Tierra Firme a Miami Beach. Es una locura de espectáculo, trotar y correr por ahí. Me dice la gente que trota y corre por ahí. Yo no troto ni corro por ahí. No porque no quiera, sino porque me da flojera. Y además tengo lumbago desde el sábado, chica. Me agacho así a recoger la comida del perro y plum, me fui para el piso y me quedé tirado.
¿Y eso vende el perro? ¿Por qué?
La gente me ve y me dice, pero si tú estás como un roble. Y yo, bueno, no sé qué me está pasando. No te rías, Tania. Mira, además le quería decir en el mismo sentido de lo que veníamos hablando en el corte anterior, que el teatro ha hecho un esfuerzo tan grande. Ustedes han hecho un esfuerzo tan grande por presentar obras que les revuelvan la conciencia a la gente, que les haga pensar y entender. Y cuestionarse, además.
No, y distanciarse. No solamente, fíjate, con Esquena, por ejemplo, hicimos Enemigo del Pueblo, hicimos Ay Carmela, los dos juntos, hablando de la Guerra Civil Española. Bueno, hemos hecho una cantidad de obras políticas, pero últimamente incluso también hemos hecho obras que no necesariamente tienen un sentido político. La última fue El Tratamiento, que es una obra incluso romántica sobre un cineasta que quiere hacer su película, y la gente lo agradece porque el teatro se ha convertido como en un sitio también para cerrar la puerta y por lo menos drenar o irme a otro mundo por una hora, por dos horas. O sea, entonces, y yo, bueno, eso sí lo he padecido enormemente desde Oviedo, yo haciendo el trato con el autor y tal, pero al final, chamo, el día del estreno, yo desde Oviedo armando, enseñándome las fotos de los actores montándose en el trasnocho, chamo, ahí sí se me aguó el guarapo. Y
wow. En vivo.
Sí, claro, viendo todo eso, pero es admirable. O sea, Tania sigue allí haciendo obras de teatro. O sea, yo estoy en Oviedo y estoy viendo, pana, esos son mis héroes, chamo, están ahí parando en un escenario y siguen, además siguen para adelante y montar una obra a nivel de producción económicamente
es
material, físicamente imposible. Sí. Y bueno, pero
bueno, mandémosle un beso a Jorgita Rodríguez. También, Jorgita, exacto. Un beso,
amor,
muy grande.
Besos.
Que acaba de hacer lo de Renio Tolina, que es una belleza espectacular.
¿Lo viste?
Espectacular. Yo, claro. Espectacular.
¿Y qué tal? Yo me muero, mató. Necesito verlo.
Pero además, también la Castellano canta. Increíble. Y el montaje es muy bien cuidado.
Me dirigió Juan Carlos Hogando, que pero es de Esquena. Claro. Es que ahorita todos
se han unido. No hay de fulano ni nada. Claro, ahora todo es teatro. Claro, o sea,
para poder echar para adelante.
Ahora, te hago una pregunta, Tania. Porque tú que eres la alegría y la comedia bueno, para aquellos que dicen que no es momento para risas en Venezuela, o para los otros que entienden que ir a ver un show, una presentación como las que tú sueles hacer, y es una hora, hora y media de reír un rato y refrescar el alma, o sea, ¿qué opinión te merece el espacio que hay para el humor en medio de una dictadura como la de Maduro?
Bueno, yo te voy a decir que lo único que hay es el teatro, porque televisión no existe. La radio, que ya van cerrando y cerrando y cerrando más radio, tú lo sabes. Y el teatro es como la ventanita que nos queda, sin tocar los teatros del gobierno, que por supuesto están, bueno, casi la mayoría, sobre todo uno que yo lo vi hacer y lo vi, que es el Teresa Carreño.
Terrible.
¿Tú sabes dónde están haciendo las obras? Montados en el escenario, porque la platea, todo eso no fue. Y ahora ya no puede porque la consola ya no da, los bombillos, hay goteras. Bueno, un teatro que era la joyita de América.
Tuvo un ataque electromagnético el teatro.
Exactamente.
Seguramente.
Entonces da un dolor que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? O sea, en Venezuela han pasado montones de gobiernos, pero desde Cristóbal Colón por acá, nunca un gobierno ha sido tan destructivo.
Pero fíjate que con lo
con dictadura, con lo que tú quieras, ningún gobierno ha sido tan destructivo como este. ¿Cómo puede ser que ahora la gente va a comprar con dólares al automercado, a los mercaditos de los andinos, los de la colonia Tobar?
¿Y los vueltos? ¿El vuelto te lo dan en dólares?
No, porque ya todo está englobadito, porque no hay centavo, no hay moneda, ni todo gringa. Todo es redondeado, perdón. Ni de ellos, ni nosotros no tenemos moneda. Yo no conozco los billetes nuevos. Nunca los he tenido en mi mano. Yo pago con la tarjeta de débito y cuando tengo unos dolaritos los pago con dólares.
Pero fíjate que eso del humor es importantísimo porque aunque la gente puede criticarlo por donde ibas, el hecho de seguir haciendo humor y defender una calidad de vida, aunque el gobierno no te la dé, la gente lo agradece. Yo la última obra hice Idiota con Sonia Villamizar. Era humor, tenía una crítica política, pero era humor al máximo. ¿Qué pasa? Cuando sales, la gente te agarra y dice, gracias por no haberte ido.
A mí también, impresionante.
Gracias por no no irte. Ajá. Gracias por estar aquí todavía. Y no necesariamente hiciste sobre el escenario una crítica política, sí, sino que le brindaste, claro, eso, una diversión y una calidad de vida durante hora y media, que puedes ir a un hecho cultural.
Espérate un momento, y además una persona que sabe hacerlo y tiene todavía haciéndolo, y esa ha sido su vida.
Exacto. Y tú sabes cómo yo vendo, vendo yo la entrada, es totalmente solidaria. Es como comprarte un pimentón y media cebolla. Es verdad. Sí. Lo traduces y es la verdad. Entonces, así me propongo para que vengan a verme.
Increíble. Mira, yo no sé si tú has visto, hay una persona que se llama Cheo Carvajal en Bellomonte.
No.
Él ha creado una ONG con todos los vecinos de Bellomonte. Y todos los vecinos de Bellomonte se han agrupado y los viernes en la noche, a veces los jueves en la noche también, cierran todas las calles. Unos se encargan de la vigilancia. Los bares abren, los restaurantes abren y empiezan a hacer teatro en la calle. Todos los vecinos bajan y hacen teatro en la calle. El otro día vi a Ela da Costa y el esposo, Álvaro Falcón, ajá, tocando en vivo. O sea, y eran las 12, 1, 2 de la pero mañana.
Es la única manera.
Pero ¿qué pasa? Todos los vecinos hicieron un frente y dijeron, pues sí, aquí no va a entrar nadie y vamos a tener nuestra noche de seguridad, de cultura, y la vamos a hacer nosotros.
Pero lo que tienen que hacer es independizarse en Venezuela y imagínate todo lo que se pone metro cuadrado ahí adentro. Eso es Bellomonte.
Es que es más o menos como Hialeah, pero más pequeño. Sí.
Ellos ya están empezando a ser como Cataluña, creo. O
sea, como Cataluña.
Exacto, y Bellomonte. No. Pero sí, bueno, es eso. Es que si no te da la calidad de vida, ni el progreso, el gobierno y lo que te hace, oye, yo es valorable el hecho que una cantidad de gente diga, no, pero es que a mí no me van a hundir hasta acabarme.
No.
Yo me rebelé.
Y el hay mucha de forma de la concha acústica, sí, que la pusieron bien bonita, y va la gente y sales y todas las casas y esa plazoleta, uh-huh, que hay arriba, la panadería, una cervecería, bueno, y ahí se reúne la
pero
gente.
Pero es una lucha
contra la ignorancia.
Una lucha contra la violencia, una lucha contra la ignorancia, una lucha contra la corrupción del mismo ciudadano. Porque dice la gente, bueno, pero ¿por qué no salen y protestan? ¿Cuántas veces no salimos a protestar, Luis? ¿Cuántas veces no hicimos marcha? ¿Cuánta gente han matado frente a uno? O sea, y uno ya no. Entonces, ¿qué? Hay otra forma de rebelarse. A seguir haciendo cultura, seguir haciendo teatro, seguir haciendo.
Esta obra con Jorge Palacio, ¿cómo se llamó?
El enemigo del pueblo.
El enemigo del pueblo. Que era una. Sí. Barbaridad yo lo fui a ver en el penthouse de Corbanca.
Exacto. Sí, es una alegoría de lo que estábamos viviendo.
Increíble.
Sí, sí. Y es una obra escrita en 1890. Por Ibsen. O sea, no Ibsen Martínez, sino Henry Ibsen.
A mí, pero en aquel momento que yo la vi, y la vi probablemente hace 5 años o 6 años, tal vez. Me hizo la noche. Sí, pero sí, hoy día tiene que ser todavía más espeluznante, claro, verla.
Está más terriblemente vigente.
Insólito.
Y lo que estamos ahorita ensayando para el Colony Theater, uh-huh, es Tío Vania de Chekhov, uh-huh, que es una obra, bueno, rusa, pero está adaptada por Karim Balecillos al entorno venezolano actual. Sí. Y también tiene que ver con eso.
Ya vamos a hablar de eso. Ahora sí te quiero preguntar algo sobre Oviedo, porque la cantidad de emigrantes venezolanos en España es sí, tremendo. ¿Has encontrado muchos venezolanos?
Sí, bueno, hay asociaciones de venezolanos, uh-huh, hay Venezolanos Sin Fronteras, se llama una en Gijón, que está a media hora de Oviedo, y bueno, nos hemos reunido, y estas charlas que te estaba comentando antes, por ejemplo, damos charlas en centros sociales para españoles, para hacerles entender, a pesar de que a uno le parezca insólito, sí, pero para hacerles entender por vivencia propia lo que está pasando en Venezuela, porque muchos de ellos creen que lo que está pasando es contrario y que lo que está pasando es un bloqueo, y lo que está pasando es que hay una invasión norteamericana frente a un gran socialismo que.
Yo te voy a decir lo que me pasa a mí. A mí lo que me pasa es que yo creo que son minoría las personas que todavía creen aquello, pero con que exista una, a mí me rebasa y siento que es el mundo entero.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Claro. Puede que sean 100 personas que saben perfectamente que Venezuela se ha instaurado una neodictadura de un nivel de maldad insólito, pero con que yo me cruce con dos que claro, todavía están comiendo el cuento del otro, yo siento que los dos son mayoría y me consume, porque no lo puedo entender.
Sí.
Ya regresamos con más de Basilio y Tania aquí en Conectado.
Pero de verdad lo de la
Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral, 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, primera vez que voy para Arequipa, 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre. Programa que además tomé un martini antes de empezar el show. Regresamos conectados, Tania Sarabia y Basilio Álvarez. Ahora sí vamos a hablar de gente ociosa, uh-huh. que además tiene un elenco. Cuando yo vi el afiche de la obra, dije, madre mía, o sea, así no tuviera yo la oportunidad de irlos a ver. Mira, ahí está en pantalla este momento. Yo necesito esa ficha en mi casa, porque eso es un dream team. ¿Ah? Ay, qué belleza. Cuéntenos de la obra.
Bueno, es una obra, como estaba explicando Basilio, basada en Teobania, traducida, expropiada por Karen Valencillo, uh-huh. para adaptarla sin mucho esfuerzo, pero con un bello lenguaje, porque es la decadencia rusa y la gente de que, ¿para qué vas a trabajar? Uh-huh. Si tú trabajas y vas a comer lo mismo que come el otro que está viendo para el techo, ah, te provocaría. Uh-huh. Entonces es un poco eso, claro, con un lenguaje literario muy hermoso, pero adaptado a la situación de venezolana, y estamos muy integrados entre todos, pues entre Javier Vidal, Luigi Chamana, nosotros y
todos te mandaron saludos,
todos,
y un abrazo a todos los extraños, y los quiero mucho,
y Elba Escobar, sí. y estas dos muchachas jóvenes,
Eloísa Maturén,
sí, exacto.
Ajá. Pero qué buena actriz,
y María Corina, una y María actriz también que
buenísima,
sí, está muy bien. Ahora la hora, yo intenté meterme un poco una sinopsis de la original, ¿no? De 1899. Ajá. Fíjate tú que hasta la fecha, lo que me aprendí fue la fecha.
Es contemporánea
del Oye, vivo del pueblo. Pero la sinopsis es de un calibre tan complicado. Yo dije, pero no, porque mi cerebro ya no da para entender una cosa así. ¿Cómo hicieron, cómo transcurre la historia en esta adaptación? ¿Es en Venezuela? ¿En alguna?
En el llano.
En el llano venezolano. ¿En qué época estamos hablando?
No, la actual.
Sí, ahora, en este momento.
O sea, lo interesante, ajá, porque sí. Es ahorita, y sin ningún esfuerzo con ese. Lo que yo digo es que, ay, el ser humano es igual en todas partes del mundo. O sea, nada cambia.
O sea, no aprendemos.
Pero somos unas tapias. No puede ser. Es como que el animal que siempre tropieza dos veces piedra. Con la misma... Pero eso es infinita la cantidad de dichos. ¿Cómo es posible que no estar ciego? Como digo yo, camina para allá, camina para acá, uh-huh. y no vamos a ninguna parte, como una gallina ciega.
Sí.
Entonces, es de verdad, de una enjundia, como diríamos en sí. España.
Bueno, tiene mucho que ver con eso que también nos toca hablar de nuestro país, de cuando te conformas, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me pasó en Oviedo es que, más que el típico cuento de que, bueno, ahora tienes acceso a varias marcas, hay pan, vas y compras la leche, consigues las cosas, llega un momento en donde incluso hasta en el respirar, en el salir a caminar, tú decías, pero yo me había conformado a ni siquiera ir hasta la esquina de mi cuadra. O sea, yo me había conformado a quedarme en mi casa encerrado.
Pero hay gente que los de Colina de Bellomonte saben.
Bueno, claro, pero porque se organiza, ¿me entiendes? Pero a todo lo que... un poco...
Sí, pero tú no vivías en Colina de Bellomonte.
No, yo no.
Eso es una cosa de la gente de Colina de Bellomonte.
Exacto. Pero es ese conformismo que te llega un momento en que todo parece calmado, sí. pero la cosa está peligrosa. O sea, la gente ociosa.
Por ejemplo, el tema de la caja clap. Esa cosa de que uno se acostumbra que, exacto, le dan una cajita y tal,
te traen
y
te hace
dependiente de aquello.
Bueno, eso tiene que ver con esta obra, justamente. Ajá. O sea, el hecho de que, bueno, pero si yo puedo conformarme con que me traigan la comida, entonces ¿para qué la voy a trabajar? Ajá. ¿Para qué voy a trabajar para ganarme un sueldo para poder comprarla?
Entonces, ¿y Javier es el dueño de esta finca?
No.
Javier es un pelabola que más bien vive de...
No, vale, yo te estoy preguntando por la obra.
No, él dijo el personaje. Ay, pero ¿por qué? Bueno, no sé. Porque
no es que dijiste Javier.
No, Javier, no.
Alexander.
Perdón, al personaje que hace Javier.
No, si Javier le ha ido muy bien.
Claro.
Mucha plata.
Sí, yo creo.
Sí.
Pero mira, escucha, lo aparente. Pero mira, toda se la quedó Yuli.
¿Ah? Ay, Yuli, qué
mal. Bienvenidos a La Bomba por Televen. Chisme más malo.
Ay, sí. Bueno, yo no sé de qué.
Alexander. Javier Vidal hace el personaje de un intelectual por el cual su familia se ha sacrificado y se ha quedado en el llano y ha creado ganadería y ha sembrado para que este joven pudiera ir a Caracas, fuera a la universidad, fuera un gran intelectual, un gran escritor, ajá, pero resulta que parece que no llenó las expectativas, pues. Ajá. Entonces él ahora regresa a esta hacienda en donde todo es un conformismo.
Porque está pelando.
El personaje mío le, bueno, le quitaron, no quiero hacer un spoiler, pero le quitaron sus tierras, ajá, le quitaron su casa, entonces ahora vive arrimado al vecino. Pero entonces, bueno, él pensó, oye, vale, pero me quitaron mis tierras, pero también me quitaron mis preocupaciones. Y me quitaron un peso encima. Ya no tengo que levantarme a las 4 de la mañana, ordeñar la vaca, ¿no? Y
me muero por conocer el final de esta obra. O sea, estoy escuchando más o menos, podemos decir, me está saliendo una erupción por aquí por el cuello. Yo.
Es terrible porque es una familia que aparentemente, bueno, todo está bello, hermoso y nos hemos acostumbrado a esta podredumbre en la cual estamos viviendo, pues, por decirlo de alguna forma.
Como que tú digas, no, vale, pero la luz llega 3 veces a la semana, está bien. Exacto. No, y el agua llega los viernes.
Exacto. Pero a media hora, a veces no da tiempo. Porque tú en media hora, ¿qué puedes hacer tú en media hora?
¿Con agua?
Bueno,
con agua. Con luz. Con agua, con luz, no, o sea.
Por lo menos,
¿a qué agua te refieres? Vamos a aclararlo.
Traté de buscar un ejemplo culinario, pero yo no cocino.
Bueno, no.
La verdad es que nada.
O te baña, o cocina, o limpia, o lava los baños. Es una cosa que tú dices, o sea, priorizar, pero ¿qué vas a priorizar?
Gente ociosa. ¿Las entradas a la venta?
En el colony.org.
Colonytheater.org. Ahí está, ahí lo ven ustedes en pantalla.
Y estrenamos el 1 de agosto y va a ser durante el mes de agosto. Creo que son 4 fines de semana nada más. O sea, que de verdad vayan a ver. Además, que es un elenco que ni nosotros mismos no lo creemos. O sea, cuando nosotros vemos el elenco, decimos, pero si es la primera vez que en Venezuela no hubiéramos podido armar este elenco, porque todos estamos. Yo estoy haciendo una obra, Luigi está haciendo otra, Javier está haciendo otra.
Maravilla.
Entonces, el estar todos juntos y.
Es cremita lo que hay.
La cremita de la torta.
Tania, gracias por venir. Ay, mi amor. Te quiero mucho, te extraño mucho. Y lo que le dije al principio es verdad. O sea, por un momento dije, ¿sabes qué, chico? Estoy en Venezuela. No, sí. Me sentí de vuelta con
ustedes. Gracias por recibirme.
En la casa. Un abrazo, Basilio.
Igual.
Y espero visitarte por España.
Bueno.
Nos veremos por allá.
Exacto.
Claro. Vamos a perseguir a este sujeto y lo caceroleamos.
Perfecto, perfecto.
Ya estamos conectados. Estamos conectados. Bien, ya son las 9:28 minutos de hoy, día martes. Fíjense ustedes una cosa. Las maneras en que tenemos los venezolanos, las personas que queremos a Venezuela, seamos de Venezuela o no, de empujar el camión para que finalmente en el país se produzca el cambio que lleve beneficio a todos, beneficio para la gente de bien, porque la gente de bien es la que debe estar esperando que el país cambie y se haga un escenario donde todos podamos crecer y desarrollarnos y hacer cumplir nuestros sueños, los médicos ser médicos, los deportistas ser deportistas. Buscamos todas las formas, todas las plataformas posibles. Y ese es el caso de mi segundo invitado esta noche. Él es Claudio Muró. Muró, ¿cómo estás, Claudio? Bienvenido.
Mucho gusto,
hermano. ¿Cómo están las cosas?
Gracias, Luis.
Hay una carrera que se llama Running for Freedom.
Running for Freedom.
Cuéntanos un poco de dónde nace esta iniciativa.
Yo sabía que esa era la primera pregunta.
Qué bueno.
Sí, sí. Pude adivinar.
Pero voy a cambiar. ¿Cuál es tu signo?
Puede adivinarla. Fíjate, es una iniciativa, y te voy a responder con la realidad. Es una iniciativa, considero que, mira, del universo. A mí me comentó un amigo que trabaja en la embajada venezolana de los Estados Unidos. Mira, ¿qué opinas de recaudar fondos a través de un evento deportivo? Porque es a lo que yo me dedico en Venezuela. Y sí, bueno, ¿qué se te ocurre? Y allí fue más o menos, luego los compañeros de la coalición, mira, ¿crees que se puede hacer? Y bueno, escojamos la ciudad. Uh-huh. Y poquito a poco fue naciendo. Entonces fue, digamos que una iniciativa de todos, ¿no? Y bueno, nosotros, el equipo, vivimos en Venezuela y vinimos específicamente a esto.
Ajá. Que es una carrera.
Y decidimos que fuesen 5 kilómetros, hacerla completamente familiar, ajá, ¿ok? Que puedes ir desde mamás con coche, que en estos días nos escribió una señora que tiene su hijo de 28 días de nacido. Le dijimos que, bueno, con estas temperaturas no.
No es recomendable.
Tampoco así.
¿A qué hora
se
corre?
Que lo deje con la
¿A las 7 de la mañana?
A las 7 en punto de la mañana, sí. Vamos a estar ahí desde las 4 haciendo todo el
montaje. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo, porque cuando se dice que la carrera es familiar, entonces puedes ir con tu niño de 5 años y me imagino que lo puedes llevar tal. ¿Cómo convive la carrera con la participación de la familia, con lo que quiere hacer el recorrido?
Bueno, eso no es difícil. Eso se acomoda. Nosotros tenemos distintas categorías. Los que van a correr, ¿okay? Los que van a caminar, evidentemente silla de ruedas.
Te faltó decir, ¿y tú? Que somos no. Los que nos vamos a sentar a ver.
Mira, me recordaste a Elba Escobar, ¿no? el video promocional nuestro arranca Elba, y al final de la grabación le dijimos, Elba, nos vas a acompañar y tal. Hijo, yo los espero en la tarima sentada. Entonces, pero fíjate, respondiendo a tu pregunta. Carros,
ella, ¿no? Ella es muy observadora.
Muy, sí. Muy observadora. Es una belleza, mujer. Sí, sí. Yo no la conocíamos y de verdad, bueno, excelente experiencia con ella. Mira, bueno, la carrera va a ser, los que van a correr salen adelante.
Salen primero.
Salen de primero, exacto. Evidentemente es una carrera oficial, tienes tu timing, tienes tu scoring, razón por la cual si vas por tiempo o por práctica, además de que es cruzando el MacArthur Causeway,
sí.
Que como dice el mismo alcalde de Miami, Francis Suárez, dice, bueno, mi récord en 5 kilómetros son 22 minutos. Y yo le digo, bueno, alcalde, esto es un puente. Bueno, pendiente y pendiente regreso. Bueno, yo le puedo asegurar que le va a afectar el score. Entonces, bueno, representa un reto para todos esos venezolanos deportivos, venezolanos y no venezolanos,
sí.
Deportistas, perdón, que se dedican a esto, bueno, que salgan primero y hagan su time, y uh-huh. Los que luego vamos con los hits y de los que van a caminar, uh-huh. Discapacitados, uh-huh. etcétera, etcétera, y al final del recorrido va a ser por una gran amiga, Mariana Ramírez, va a llevar un equipo. De ella tiene un movimiento que se llama Better Me Movement, que es pregonar y practicar lo que el país que queremos, que es sencillamente recoger todos los desechos. Es una especie de mezcla de entrenamiento con recolección de desechos. Entonces, prácticamente los que salen de último dejan el recorrido limpio y creo que es parte de lo que queremos por nuestro país. Pues.
Claro, claro. Está, sí. Eso es fantástico. Ahora, ¿cómo es? ¿Hay algún tipo de...? ¿Van a estar haciendo una colecta de insumos para luego mandar para Venezuela?
Sí, bueno, yo siempre en las entrevistas digo, bueno, nosotros somos en la parte deportiva, nosotros estamos estructurados a lo que nos toca, que ajá. Es hacer el evento deportivo de buena calidad y que se inscriba a hacerlo masivo. Ya la coalición y la embajada, ellos, según lo conversado, dependiendo de lo recaudado, se escoge a cuál ONG apoyar, si es más por alimentos,
lo monetario.
Si es más por insumos, sí, correcto.
Y por el
proceso, exacto, el proceso es de inscripciones, tienen costos, por ejemplo, los que van al plugin, a la carrera de recolección de desechos, cuesta tan solo $10, ¿no? Porque uh-huh. el apoyo es otro. Y los que van en running o walking tiene un costo de 35, creo que hay unos cupos de 25 también. Sí, tiene un costo la inscripción. Contra un kit, o sea, tú vas a recibir uh-huh. Unos lentes, una buena franela con un buen mensaje, uh-huh. Tu número, tu chip para saber tu timing,
sí.
Tu medalla, evidentemente, al terminar el recorrido. Uh-huh. O sea que estás pagando por una experiencia y, bueno, por una indumentaria, por una experiencia bonita, sí. Y un reencuentro entre venezolanos.
Claro, y enviar un mensaje también, llamar
correcto,
la atención.
Correcto, correcto. Uh-huh. Ya, bueno, los entes, la coalición, la embajada se encargarán de llegar lo que ellos tienen su know-how
y de
su
cómo forma. Ponerlo dónde y que llegue hasta allá. Ahora, decías que en Venezuela estás organizando eventos deportivos. ¿Cómo está eso por allá?
Mira, eso es...
¿Qué tipo de eventos estás haciendo?
Nosotros tenemos ya 6 años haciendo una edición, un evento, contra viento y marea, con apoyo y sin apoyo. Nos dedicamos al functional fitness, fitness funcional. Y hemos ido poco a poco creciendo. Hoy en día nos visitan gente de México, de Colombia, de Brasil, ajá. De Argentina.
¿Esto es indoor? ¿Es algo que sucede?
Esto lo hacemos en lechería. Lo hacemos en la playa. Es una mezcla de functional fitness que mezcla todo tipo de actividades. Desde actividad, por ejemplo, CrossFit, nado, running.
Ahora, una mezcla de la existencia del functional fitness significa que hay un dysfunctional fitness. Que es el que se practica en el estacionamiento de McDonald's, por ejemplo.
Dysfunctional fatness. Pero sí, debe existir.
¿Ah? Claro, pues digo yo, o sea, no, todo el fitness no debería ser functional. ¿Ah? Pregunta para el deportista, yo no sé lo que estoy hablando.
Bueno,
ok, sí. Seguimos hablando de la carrera.
Sí, sí, sí. Mira,
yo te voy a dejar el teléfono del dueño de este estudio y tú lo vas a llamar y le vas a explicar. O sea, cuando te caiga la loncha.
¿Cómo será el dueño del estudio?
Ajá. No, él me pasa el recado. Jefferson, okay. Que está sentado allá.
Ok.
Ajá, la inseguridad y toda la situación que se encuentra en Venezuela
es difícil, dificulta la cosa, pero es difícil. Fíjate, el año pasado teníamos en un hotel que había sido del Estado y lo acababa de tomar la empresa privada, alojamos ahí a todos los atletas internacionales.
No me digas ahora tú que la empresa privada le está haciendo esa maldad al Estado de recuperarle lo que el Estado les quitó. Bueno, ¿cómo se te ocurre, empresa privada?
Ahí iba, ¿no? El un poquito más bonito que los años anteriores, pero se fue el agua. Y entonces los atletas salían de esa pela, porque nosotros nos preparamos para 96 horas de show, pues. Y esos atletas salían a las 7, 8 de la noche para el hotel y no se podían bañar. Los colombianos, era un tema. Mira, era un tema. Entonces realmente tuvimos que ingeniarnos ahí en la playa una cisterna con unos tipos de duchas. Mira, Luis, te voy a ser honesto. Yo considero que en los tiempos de crisis el ingenio es la única herramienta y el positivismo, hermano.
Para, ¿tú te imaginas cuando esto pase, y tiene que pasar, Dios quiera, pronto, cómo vas a operar tú como empresario en el renglón que has escogido, que vienes trabajando?
Todos los días los sueños.
Cuando las cosas
coño, funcionen,
alcancen un nivel más o menos normal.
Todos los días, todos los días los sueños.
Es una de vaina, dos, sí. O vas a organizar tus cosas en la mitad del tiempo y vas a poder hacer otras cosas.
Exacto.
O va a ser más rápido todavía.
Más rápido y más con más colores, con más gente, con más patrocinadores.
Claro. Pero es verdad.
Con más atletas.
La experiencia que estás teniendo ahora en lograr el cometido de lo que tú crees que debes hacer con tu vida en Venezuela, te está preparando de una forma que otros no tienen. O sea, tienes una preparación que no tienen aquellos que están en circunstancias mejores.
Sí, bueno, digamos que sí, o sea, es un fogueo importante porque trabajar sin herramientas es súper difícil. Pero mira, lo estamos haciendo con el corazón. Y te digo algo, la mayoría de las cosas, y esto lo quiero recalcar, la mayoría de las cosas las hacemos por intercambio con nuestra gente. Miren, los empresarios privados, pequeños empresarios, emprendedores, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué le podemos dar a los atletas? ¿Cómo podemos intercambiar?
Resuelven.
Hemos brindado lo mejor y gracias a Dios por eso tenemos una reputación y una...
Qué bueno.
Y
¿cómo se llama tu empresa?
La empresa, el evento se llama Fit Games.
Ajá, Fit Games.
Fit Games, sí. Y bueno, tenemos la edición del 2019 pendiente. Uh-huh. Todos los años decimos,
pendiente
el año que viene no puede ser peor. Y adivina. Pero bueno, aquí vamos. Yo particularmente pienso, Luis, y quiero dejar esta reflexión que los venezolanos tenemos que entender el mensaje que nos está dando esta pasada, porque estoy seguro que será temporal. Es temporal, es pasajero. Y que la responsabilidad es nuestra. Yo creo que el ser humano... crea, provoca y permite lo que le sucede en la vida.
Mira, pero no se rata, compartió el mensaje que no lo dijiste. ¿Cuál es?
¿Cuál mensaje?
No, tú dijiste. O sea, tenemos que entender que el mensaje que nos está dejando está y no dijiste cuál es el mensaje.
El mensaje es el aprendizaje. Que nosotros tenemos que ser.
Para que aprendamos.
Nosotros, indudablemente. No. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar lo nuestro, Luis. Eso. Hay que valorar lo nuestro, hay que amar lo nuestro, no ver para afuera o que el venezolano sueñe con salir, sino Venezuela es tan perfecta. Esa es la realidad, es tan noble que no lo han podido espichar esta gente en 20 años. Ahí van, pero Venezuela está ahí, hermano, y te llena. Y yo vivo ahí, estoy profundamente enamorado de mi país.
Así. Así estamos. Mira, Running for Freedom, ¿cómo se inscribe la gente que
mira, nos está viendo? Mira, en la web, ¿ok? Ajá. En la web, ayudaylibertadvenezuela.com, que es de la coalición, está dedicada completamente a la carrera. Y en las redes sociales, en Instagram específicamente, está arroba Running for Freedom BZLA. Hemos tenido una gran cantidad de artistas que nos han acompañado a esto, desde
Eva
Escobar y Nelson Bustamante.
¿Nelson Bustamante no es artista?
Yo creo que, yo lo veo como eso.
No es artista.
O sea, no es tan artista como tú, pero yo lo veo.
Eso es verdad. Ah. Bueno, un poquito artista.
Ok.
Camila Cannaval también está.
Camila
es artistísima. Pero tiene los dos extremos. Tienes artistísima y Bustamante.
Nelson está estrenando y está entrenando y yo creo que él va a estar en el grupo.
Y por favor.
Él va a estar en el grupo de los corredores.
Bustamante está entrenando.
Él va a estar en el grupo del frente, los corredores.
Esta parte la voy a quitar para que sepa. De la entrevista la voy a quitar.
¿La vas a editar?
Sí, este programa es mío. Yo hago lo que yo quiero. Mira. Claudio, encantado de conocerte.
No, el placer es
gracias
mío.
Por lo que estás haciendo Venezuela y lo que estás haciendo acá. Es muy importante.
Gracias a ti, hermano. Yo siempre te he visto como en la vida hay anclas y hay velas, ¿no? Entonces siempre te he visto como, como una persona que lleva, bueno, esa luz, ¿no? A muchas todos. Y me recuerda mucho a alguien que veo, leo y estudio siempre que puedo, que es Renio Tolina.
Ah, bueno.
Sí, sí, es la realidad. Yo sé que tú eres admirador de él también.
Absolutamente. Me hace un gran honor. Ahora, pero, ¿y Bustamante? ¿A quién te recuerda Bustamante?
¿Por qué me hace esa pregunta? A Reni también. ¿Qué creía que iba a decir? ¿Iba a decir a Amador Vendayán? ¿O iba a decir una...?
tienes que decir a
Reni también.
No, vale, a un Teletubi. Gracias por venir, Claudio.
No, vale.
Y gracias por tu palabra.
No, por favor, por favor. Importante honra, invitar a todos los venezolanos del sur de la Florida para Running for Freedom. Es una oportunidad de darle a Venezuela algo. Ok, vale. Estar allí.
Sí, señor. Gracias. Y tú, Bustamante, nos vemos en recreo. Esto ya será hasta mañana. ¿Listo?
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, we help your body do what it was designed to do, heal naturally. Our doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true health starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at AbilityChiro.com. That's AbilityChiro.com.
Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. One, it's $15 a month. Two, seriously, it's $15 a month. Three, no big contract. Four, I use it. Five, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.